Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco dice al patriarca de Moscú que espera que el Espíritu Santo les haga verdaderos artífices de la paz en Ucrania. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reúne con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en un nuevo intento de llegar a un acuerdo que ponga fin a la invasión rusa en Ucrania. Y en España, la presidenta del Congreso de los Diputados propone a la mesa rebajar la mayoría para crear la Comisión de Secretos Oficiales para que puedan acceder los partidos independentistas. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco recibe a los peregrinos de Sri Lanka en Roma y hace un llamamiento a las autoridades del país para que se aclaren los hechos sobre los atentados de Pascua de 2019.
La Conferencia de Obispos de Asia Central se reúne por primera vez en Kazajistán.
La Iglesia española crea la ruta de hospitalidad entre diócesis para la acogida de migrantes.
El sacerdote y teólogo José Antonio Sallés fallece en Pamplona a los 78 años.
El Tribunal de la Unión Europea avisa de que el cierre de la frontera interior de un país por amenaza grave solo puede estar vigente durante 6 meses.
El enviado de la ONU para el proceso de paz en Oriente Próximo asegura que la situación es tranquila en Israel, Gaza y Cisjordania.
En España, el gobierno justificó los indultos a los independentistas basándose en artículos de prensa, comentarios sindicales y encuestas de la Generalidad Catalana.
El gasto en pensiones alcanza en abril la cifra récord de 10.800 millones, un 4,9% más que el año pasado.
Y en deportes, Manchester City y Real Madrid disputan esta noche el partido de ida de semifinales de la UEFA Champions League.
Con motivo de la Pascua Ortodoxa, el Papa Francisco ha dirigido una carta al patriarca Kirill de Moscú y de toda Rusia. En esta misiva, el Santo Padre ha manifestado la esperanza de que el Espíritu Santo nos haga verdaderos artífices de la paz y especialmente para la Ucrania desgarrada por la guerra.
Al mismo tiempo, el pontífice ha expresado su deseo de que el gran paso pascual de la muerte a la nueva vida en Cristo sea una realidad para el pueblo ucraniano, que anhela un nuevo amanecer que ponga fin a la oscuridad de la guerra.
A su vez, el Papa Francisco ha subrayado que en este momento sienten todo el peso del sufrimiento de la familia humana, aplastada por la violencia, la guerra y tantas injusticias. A pesar de ello, su santidad ha añadido que seguirán mirando con el corazón agradecido que el Señor ha tomado sobre sí todo el mal y todo el dolor de nuestro mundo.
Por último, el sucesor de Pedro ha hecho una invitación a rezar unos por otros para dar un testimonio creíble del mensaje evangélico de Cristo resucitado y de la Iglesia como sacramento universal de salvación, para que todos entren en el reino de la justicia, la paz y la alegría en el Espíritu Santo.
Por otro lado, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se encuentra en Moscú, donde se ha reunido con el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, y luego lo hará con el presidente Vladimir Putin. Es el encuentro de más alto nivel de Guterres desde el comienzo de la guerra de Ucrania el pasado 24 de febrero.
En su reunión con Lavrov, Guterres ha vuelto a pedir un alto el fuego lo antes posible y minimizar el sufrimiento de la población. Por su parte, el jefe de la diplomacia rusa ha asegurado que Moscú quiere hablar de la necesidad de multilateralismo. Antonio Guterres tiene previsto visitar Kiev el próximo jueves, donde se verá con su ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, y posteriormente con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. La gira del secretario general de la ONU se produce cuando Rusia ha vuelto a alertar de que el peligro de una guerra mundial es real.
Mientras esto ocurre en el territorio fronterizo de Moldavia, su presidenta ha convocado al Consejo Supremo de Seguridad tras las últimas explosiones en Transnistria.
El Consejo de Seguridad ha denunciado un tercer ataque en el territorio del Esclave en menos de 24 horas contra una unidad militar en Parkani, cerca de la capital de la región separatista Traspol. El servicio de prensa del presidente de la región, Vadim Krasnoselsky, ha afirmado que ha habido tres ataques terroristas en Transnistria, uno contra el edificio del Ministerio de Seguridad del Estado, dos explosiones en el centro de radiotelevisión del pueblo de Mayak y también han atacado una unidad militar en Parkani.
En materia de sanciones, les contamos que la ministra alemana de Defensa ha reiterado el compromiso de su país con Ucrania y ha confirmado la autorización para el envío de tanques en el marco de una conferencia en la base estadounidense de Ramstein.
A la conferencia asisten el secretario general de Defensa de Estados Unidos, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, los ministros de Defensa de buena parte de los países de la Unión y el ministro de Defensa ucraniano.
Reino Unido, por su parte, ha anunciado también nuevas medidas para apoyar a Ucrania mediante la eliminación de todos los aranceles cubiertos por el acuerdo comercial existente entre ambos países y la prohibición de exportación a Rusia de bienes tecnológicos.
En este sentido, el anuncio se ha producido tras una solicitud directa del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que pedía liberalizar los aranceles y apoyar la economía ucraniana. Además, Reino Unido también ha anunciado una prohibición de exportación de productos y tecnología que podría incluir equipos de interceptación y monitoreo. Esto cerrará cualquier laguna existente, ha detallado, para garantizar que Rusia no compre estos productos de Reino Unido.
Y venimos a España. La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha propuesto a la mesa de la Cámara rebajar la mayoría cualificada de 3/5 a una mayoría absoluta para que se pueda constituir la Comisión Parlamentaria de Gastos Reservados y Secretos Oficiales. Esto permitiría abrir la puerta a que los partidos independentistas participen en el control al Centro Nacional de Inteligencia y accedan a materias clasificadas.
Meritxell Batet ha presentado a la mesa una resolución que modifica la de 2004 y que insta a que sea suficiente una mayoría absoluta de 176 diputados y no de 210 como actualmente para constituir esta comisión, que llevaba bloqueada más de 2 años desde el inicio de esta legislatura.
Esta es la respuesta del Gobierno a la polémica surgida por el espionaje a políticos independentistas que han amenazado con votar en contra del decreto de medidas propuesto por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis de la energía.
Partido Popular, Vox y Ciudadanos han advertido anteriormente de que no apoyarán la entrada de los independentistas en la Comisión de Gastos Reservados, lo que ha impedido su constitución esta legislatura. Partidos como Unidas Podemos, Compromís o Más País, así como los grupos independentistas, apoyarían la propuesta.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
El Papa Francisco recibió ayer a un grupo de peregrinos de Sri Lanka con motivo del tercer aniversario de los atentados perpetrados el Domingo de Resurrección en este país. En este encuentro, el Santo Padre agradeció el testimonio de los srilankeses, al tiempo que hizo un llamamiento a las autoridades del país para aclarar los hechos.
A su vez, el pontífice recordó que habían ofrecido la Santa Misa de este día, presidida por el arzobispo de Colombo, el cardenal Malcolm Rangid, en la Basílica de San Pedro del Vaticano, en sufragio de las víctimas de aquellos terribles atentados. Su Santidad añadió que también había rezado por cuantos permanecieron heridos, algunos de los cuales estaban allí presentes, y por sus familiares y todo el pueblo de Sri Lanka.
Igualmente, su Santidad indicó que ante el horror de ciertos actos que parecen imposibles de cometer por los hombres, se hace evidente la obra del maligno. Ante esta dura realidad, el Papa Francisco ha subrayado que el Señor viene a traer la paz y que Él es nuestro Salvador.
Además, el Santo Padre recordó que Jesús asumió no solo la muerte, sino la crueldad del mal, del odio y de la violencia fratricida. De este modo, el pontífice resaltó que su cruz y su resurrección son una luz de esperanza en las más densas oscuridades. Por último, el Papa invitó a orar por todas las víctimas de la violencia y la guerra, especialmente del terrorismo.
Por otra parte, el Papa Francisco ha enviado un vídeo mensaje de apoyo al sacerdote español José Pedro Manglano, impulsor de la pastoral Hakuna, y a los jóvenes que son parte de este movimiento que centra su acción en la adoración eucarística en varios países del mundo.
En este videomensaje, el Santo Padre ha animado a los miembros de Hakuna a seguir trabajando y a no perder la creatividad, asegurando que vale la pena. Finalmente, Pontífice ha expresado su deseo de que la Virgen cuide y bendiga a este movimiento, al tiempo que ha pedido que recen también por él.
Y nos vamos ahora a Kazajistán para contarles que esta semana se reúne por primera vez la Conferencia de Obispos de Asia Central. Las sesiones comienzan hoy y se desarrollarán hasta el sábado en la ciudad de Nur-Sultán.
Este organismo nació el pasado mes de septiembre a raíz de un decreto emitido por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Está compuesto por los obispos de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, además de Mongolia y Afganistán, y pronto también en Azerbaiyán.
Con esta ocasión, el administrador apostólico de Uzbekistán, el padre Jerzy Mutsulevich, ha explicado que en esta primera reunión se designará al presidente de esta conferencia episcopal, se fijarán los objetivos y se asignarán las tareas. También está previsto un encuentro entre el director nacional y la responsable de comunicación de Cáritas Kazajistán.
Por su parte, el obispo de la Santísima Trinidad de Almaty y presidente de la Conferencia Episcopal de Kazajistán, el español Monseñor José Luis Mumbiela, ha señalado que este será el primer paso en un cambio de unidad y fraternidad, aunque vivan en países con gobiernos y culturas diferentes.
Por otro lado, el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha consagrado en México como arzobispo a Monseñor Javier Herrera Corona, quien servirá como nuevo nuncio en la República del Congo y Gabón. En su homilía, el cardenal Parolin ha resaltado los orígenes del nuevo arzobispo y nuncio.
El Papa Francisco designó a Monseñor Javier Herrera Corona como nuncio en República del Congo y Gabón el pasado 5 de febrero. El prelado de 53 años era hasta entonces jefe de la misión de estudio de la Santa Sede en Hong Kong, cargo que dejó en la misma semana en la que el representante de la Santa Sede en Taiwán, el sacerdote filipino Arnaldo Sánchez, dejó el puesto para convertirse en el nuevo nuncio en Ruanda.
Y esta mañana el Papa Francisco ha nombrado nuevo arzobispo de París a Monseñor Laurent Ulrich, hasta ahora arzobispo de Lille. El prelado sucederá a Monseñor Michel Opetit, cuya renuncia fue aceptada por el Santo Padre el pasado mes de diciembre.
Monseñor Ulrich nació en 1951 en Dijon, en la archidiócesis metropolitana del mismo nombre. Obtuvo una maestría en filosofía en la universidad de su ciudad, asistió al seminario universitario de San Irineo y obtuvo una licenciatura en teología en la Universidad Católica de Lyon. Fue ordenado sacerdote en 1979. Fue elegido arzobispo de Chambéry y obispo de Saint-Jean-de-Maurienne en Tarentés en el año 2000. En 2008 fue nombrado arzobispo de Lille. Dentro de la Conferencia Episcopal Francesa es presidente del Consejo para la Enseñanza Católica.
Noticias de la Iglesia en España.
Thank you.
Los delegados diocesanos de migraciones han impulsado la creación de una ruta de hospitalidad entre diócesis de frontera, de tránsito y destino hacia otros países europeos o en España. Este itinerario servirá para estar preparados cuando sea necesario activar las delegaciones diocesanas en la colaboración con los tan necesarios y demandados corredores humanitarios.
Este proyecto se ha trabajado en las jornadas de delegados diocesanos y agentes de pastoral con personas migrantes que se ha celebrado recientemente, organizadas por el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, a las que han asistido un centenar de participantes.
La creación de este directorio o base de datos con los recursos disponibles en cada diócesis estará al servicio de la pastoral con personas migrantes y la movilidad humana.
Por otro lado, otro de los objetivos es trabajar en la integración de familias migrantes que quieran realizar su proyecto de vida en el ámbito rural y su revitalización, participando e impulsando la experiencia iniciada por la Mesa del Mundo Rural del departamento.
Cambiamos de tema. Obras Misionales Pontificias de España ha anunciado que mañana se reunirá la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación con las Iglesias. El encuentro se realizará de forma telemática desde la sede de la Conferencia Episcopal Española a las 6:30 de la tarde. Tras la misma, los obispos y miembros de esta comisión tendrán un encuentro virtual con los sacerdotes misioneros en activo que están en Hispanoamérica.
Tal como ha indicado Obras Misionales Pontificias, esta será una oportunidad para expresar la cercanía de su iglesia de origen a los 177 misioneros españoles de la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana. Como añade esta institución, estos presbíteros viven la misión sin perder su relación con sus diócesis y como sacerdotes diocesanos de las mismas.
Cada 2 años se vivía en un país de América Latina un encuentro continental de sacerdotes de la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana, con la presencia siempre del director del secretariado de la Comisión Episcopal de Misiones. Actualmente, el padre José María Calderón, también director nacional de las Obras Misionales Pontificias en España y quien en esta emisora dirige el programa Iglesia en Misión.
El último de estos encuentros tuvo lugar a finales de enero y principios de febrero del 2019 en Chile, al que asistieron sacerdotes en misión en la mayoría de los países de América Latina. Este evento virtual quiere ser un recordatorio de estos encuentros que la pandemia ha interrumpido, pero que Dios mediante volverán a ser una realidad en un futuro cercano.
Y también les informamos de que el sacerdote José Antonio Sayés, uno de los teólogos de mayor relevancia en España, ha fallecido en Pamplona esta mañana a los 78 años. Desde hacía 3 años se encontraba en la residencia sacerdotal Buen Pastor de la capital navarra, lugar en el que finalmente ha entregado su alma al Señor, tras un tiempo en el que su salud se fue deteriorando progresivamente.
El padre Sayés nació en Peralta, Navarra, en 1944. Era doctor en teología por la Universidad Gregoriana y profesor de teología fundamental en la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Burgos. Ha escrito decenas de libros sobre teología y filosofía y numerosos artículos. Además, ha impartido numerosas conferencias sobre los aspectos centrales del cristianismo. Muchas de ellas las hemos emitido en Radio María.
Nosotros sabemos con certeza que existe el más allá. ¿En qué nos fundamos? En 2 verdades. Primero, la inmortalidad del alma. Y segundo, la resurrección de nuestros cuerpos, basada en la resurrección de Cristo. ¿Nos metemos ahí, sí o no? Decidme. Venga, nos metemos primero la inmortalidad del alma. ¿Existe esa alma inmortal, sí o no? Sí. ¿Se puede probar que existe el alma? Sí. ¿Queréis unas pruebas de la existencia del alma? Son muy bonitas. Porque después, además, el alma nos lleva a Dios.
Asimismo, el padre Sayés estuvo en la formación de los jóvenes, otro de los grandes pilares de su vida. Como señala el portal Religión en Libertad, cientos de jóvenes se enamoraron de Cristo y de la Iglesia, descubriendo la belleza de la vida evangélica gracias a sus campamentos de verano.
Del mismo modo, el padre Sayés fue uno de los sacerdotes que desde el principio de la agrupación Jóvenes por el Reino de Cristo, del apostolado de la oración, ha formado a miles de jóvenes. Además, solía impartir retiros y ejercicios espirituales. Con este motivo, el padre José Antonio Sayés realizó diversos viajes por España y también por Hispanoamérica. La misa de funeral por el eterno descanso del padre Sayés se celebrará a las 8 de la tarde, en la parroquia de San Juan Evangelista de Peralta, esta tarde. Descanse en paz.
Información internacional.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que un Estado miembro que se enfrenta a amenazas graves persistentes para el orden público o la seguridad interior puede establecer controles en sus fronteras interiores durante un periodo máximo de 6 meses, como establece el Código de Fronteras Schengen.
En su dictamen, el Tribunal de Justicia Europeo ha destacado que el legislador de la Unión ya estimó que ese periodo de 6 meses es suficiente para que un Estado miembro adoptara, en cooperación con otros, medidas que permitan hacer frente a la amenaza, preservando al mismo tiempo, tras dicho periodo de 6 meses, el principio de libre circulación, uno de los pilares de la Unión Europea.
Este nuevo dictamen surge en consecuencia a la multa que se impuso a un ciudadano en un control en el paso de Spielfeld para entrar en Austria desde Eslovenia, multándolo por negarse a presentar su pasaporte.
En el fallo emitido, el Tribunal Europeo considera que desde noviembre del 2019 Austria no ha demostrado la existencia de una nueva amenaza que permitiera adoptar un nuevo cierre, por lo que a partir de este momento las medidas de control sistemático serían incompatibles con el Código Schengen. Al menos 5 países de la Unión Europea, Francia, Alemania, Austria, Dinamarca y Suecia, mantienen controles sistemáticos desde 2015, alegando diferentes motivos, a pesar de los reiterados llamamientos de la Comisión Europea para que restablezcan el normal funcionamiento de Schengen y permitan la libre circulación.
Cambiamos de tema. El enviado de la ONU para el proceso de paz en Oriente Próximo, Tor Wennesland, ha señalado que la situación permanece relativamente tranquila a pesar de los enfrentamientos violentos de los últimos días entre las fuerzas israelíes y los manifestantes palestinos.
Según los datos que ha remitido ante el Consejo de Seguridad de la ONU, al menos 23 palestinos han perdido la vida en Cisjordania e Israel durante manifestaciones, enfrentamientos y operaciones de búsqueda y arresto. La presencia de las fuerzas de seguridad israelíes se ha visto reforzada a lo largo de la barrera de separación en toda Cisjordania. Tor Wennesland ha resaltado que la conducta de las fuerzas israelíes ha suscitado preocupaciones sobre un posible uso excesivo de la fuerza, aunque también ha precisado que las oraciones del mediodía se llevaron a cabo sin mayores incidentes.
Cambiamos de asunto. El ejército de Burkina Faso ha anunciado la neutralización de cerca de un centenar de presuntos terroristas en una serie de operaciones llevadas a cabo junto a las fuerzas de Níger durante el mes de abril en la frontera común, sacudida por un repunte de los ataques por parte de grupos yihadistas durante los últimos años.
El Estado Mayor del Ejército burkinés ha señalado en un comunicado que las operaciones enmarcadas en la Operación Conjunta Tanil han sido llevadas a cabo entre el 2 y el 25 de abril y ha detallado que el éxito de las mismas es prueba de la excelencia de la cooperación militar entre Burkina Faso y Níger en materia de lucha contra el terrorismo. Burkina Faso, liderado por una junta militar desde el golpe de Estado de enero contra el entonces presidente Christian Kabore, ha experimentado un aumento significativo de la inseguridad desde el año 2015, lo que ha provocado una oleada de desplazados internos y refugiados hacia otros países de la región.
En otro orden de cosas, la Guardia Fronteriza de Polonia ha constatado en las últimas semanas un aumento de los inmigrantes que intentan entrar desde Bielorrusia después de la crisis migratoria en la zona que comenzó en 2021.
Según datos de la Guardia Fronteriza, el lunes intentaron cruzar la frontera 103 personas procedentes de Jordania, Marruecos o Senegal. Lo consiguieron 38 personas y los agentes han denunciado ataques con piedras y palos. Además, entre 40 y 120 personas de media lo intentan cada día. En 2021, en el marco de la crisis migratoria, se constataron casi 40.000 intentos de cruzar la frontera. El gobierno polaco y la Unión Europea han acusado al presidente bielorruso, Aleksander Lukashenko, de trasladar de forma deliberada a cientos de personas desde zonas en conflicto a la frontera para ejercer presión sobre el bloque comunitario, algo que Lukashenko niega.
Información nacional.
El gobierno español indultó el año pasado a los líderes del proceso independentista catalán, basándose, entre otros, en artículos de prensa, comentarios de los sindicatos e informes del Centro de Estudios de Cataluña. Así figura en el expediente que el Ejecutivo ha entregado al diario El Debate, obligado por el Consejo de Transparencia.
El Gobierno sustentó su decisión apelando a los barómetros del Centro de Estudios de Cataluña. En las opiniones de los sindicatos de Comisiones Obreras y UGT o en artículos de los periódicos El País y Ara. También se basó en un dossier del Instituto Elcano y en un comunicado de la Conferencia Episcopal Tarraconense.
En el expediente, el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aseguraba que el gobierno se debe a la defensa de los intereses generales y precisamente por ello subraya que la propia Constitución ha puesto a su disposición la figura del indulto, teniendo en cuenta que en ocasiones excepcionales es necesaria la adopción de decisiones políticas.
La semana pasada, el Consejo de Transparencia reclamó al Ministerio de Justicia cada una de las propuestas motivadas que elaboró para que el Gobierno considerara los indultos a los 9 condenados a prisión por el Tribunal Supremo como responsable de sedición y malversación por el proceso independentista catalán. La solicitud se produjo a raíz de la petición de un estudiante de la Universidad de Alcalá de Henares, que para redactar su trabajo de fin de máster sobre el deber de motivación del indulto, solicitó a Justicia esa documentación.
Nos vamos hasta Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, ha anunciado el adelanto de las elecciones en la comunidad. Los andaluces están convocados a participar en los comicios que se celebrarán el domingo 19 de junio.
El presidente de la Junta de Andalucía ha comparecido públicamente para informar de su decisión de convocar elecciones. Ha asegurado que se trata de una decisión muy meditada, muy reflexionada y muy complicada de tomar, pero que hace pensando únicamente en el interés de Andalucía ante la difícil situación económica, ya que los presupuestos actuales están prorrogados. Juanma Moreno ha resaltado la unidad del gobierno bipartito del Partido Popular y Ciudadanos hasta el final, con lealtad y trabajo.
El gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha elaborado el anteproyecto de ley de deducciones fiscales para fomentar la natalidad y apoyar a la familia, que beneficiará a 91.000 contribuyentes y supondrá un ahorro fiscal de 34.700.000 euros en el primer año de aplicación.
Las rebajas fiscales estarán dirigidas a favorecer la natalidad y la emancipación de los jóvenes, así como a otorgar mayor protección y cuidado a los hijos y a las familias, favoreciendo la conciliación de la vida personal y laboral. Entre otras medidas, el texto que se publica ayer en el portal de Transparencia recoge la mejora de la deducción por nacimiento o adopción de hijos, que pasa de 600 a 700 euros al año durante los 3 primeros años. También incluye la mejora de la deducción por la contratación de cuidadores de hijos menores de 3 años, que será del 25% de las cotizaciones a la Seguridad Social.
El plan contempla asimismo una nueva deducción por el pago de intereses de préstamos para la adquisición de vivienda a menores de 30 años, que se podrán deducir de la cuota íntegra del IRPF el 25% de los intereses de la hipoteca para adquirir su vivienda habitual, hasta un máximo de 1.000 euros anuales.
El texto contiene una nueva deducción para la obtención de la condición de familia numerosa de categoría general o especial. Las familias numerosas de categoría especial no pagarán la cuota autonómica del IRPF durante 3 años y las de categoría general pagarán solo la mitad. El Gobierno regional equipará a los menores acogidos y tutelados con los descendientes en el impuesto de sucesiones y donaciones.
La Seguridad Social ha destinado este mes la cifra récord de 10.800 millones de euros al pago de pensiones contributivas, un 4,9% más que en el mismo mes de 2021, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El Ministerio estima que el gasto en pensiones se situó en el 11,9% del Producto Interior Bruto en el cuarto mes del año, porcentaje inferior al de 2020 y también más bajo que el de 2021. De los 10.800 millones de euros que se dedicaron en abril al abono de las pensiones contributivas, casi tres cuartas partes se destinaron al pago de las pensiones de jubilación, que sumaron un importe de casi 7.810 millones de euros, un 7,1% más que en abril del año pasado. La pensión media de jubilación alcanzó en abril los 1.251 euros mensuales, un 5,4% más que en el mismo mes del año pasado.
Información deportiva.
Comenzamos con la Liga de Campeones de Fútbol, competición en la que hoy se juega el primer partido de ida de semifinales con representación española. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, el Etihad Stadium va a ser escenario a partir de las 9 de la noche del encuentro que va a medir al Manchester City y al Real Madrid. Los pupilos de Pep Guardiola y Carlo Ancelotti tratarán de obtener un buen resultado de cara al partido de vuelta, que va a tener lugar en el Estadio Santiago Bernabéu el próximo miércoles 4 de mayo. El equipo merengue ha dejado en la cuneta en las dos últimas eliminatorias al Paris Saint-Germain y al Chelsea, y el Manchester al Atlético de Madrid y al Sporting de Portugal. Por otro lado, en tenis, el pabellón Fuente de San Luis de Valencia, con un aforo de 8.500 personas, será la sede de España en la fase de grupo de la Copa Davis. La ciudad del Turia, que también aspira a obtener la fase final a partir de 2024, ha ganado la puja a Corea del Sur. De esta forma, nuestro país ejercerá de anfitrión del 14 al 18 de septiembre próximos junto a Bolonia en Italia, Hamburgo en Alemania y Glasgow en Gran Bretaña. Y ya por último, en bádminton, la española Beatriz Corrales se ha clasificado para la siguiente ronda del europeo que se celebra en Madrid, tras derrotar a la israelí Xenia Polikarpova. Quien no sigue en competición es Clara Azurmendi, número 43 del mundo, que perdió ante la búlgara Mitsova en tres mangas. 21-13, 14-21 y 21-17 fue el resultado final favorable a Mitsova, que dejaba fuera de combate a la segunda mejor española en la clasificación mundial. Pues así, con esta noticia nos despedimos en este martes 26 de abril. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Nos trasladamos hasta Baleares, donde saludamos a nuestro corresponsal Pedro García, que nos va a contar la actualidad más destacada de las islas, comenzando con la noticia de que el gobierno balear pleitea con Madrid para que las señales de tráfico puedan ser solo en catalán. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes en el nombre del Señor. El gobierno balear ha amenazado al gobierno de España con presentar un recurso por las recientes modificaciones introducidas en la Ley de Tráfico y Seguridad Viaria. Las discrepancias entre las dos administraciones tienen que ver con la rotulación de las señales de tráfico y, en concreto, con el idioma que debe emplearse para hacer la rotulación. Los cambios introducidos en la ley obligan, en su artículo 56, a que las indicaciones escritas que acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas figuren en castellano y en la lengua oficial de la comunidad autónoma cuando la señal esté ubicada en el ámbito de dicha comunidad. La petición presentada por el Gobierno balear al Gobierno de España pide que se respete la cooficialidad del catalán, de forma que no sea necesario que toda la rotulación esté en los dos idiomas. La Consejería de Fondos Europeos, de quien depende esta materia, pide que cuando en las indicaciones solo quepa uno de los idiomas, se elija por defecto el catalán y no sea necesario que además se rotule también en español. En otro orden de cosas, el consejero de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, ha pedido un debate sobre el establecimiento de límites y de crecimiento en Baleares ante la llegada de más de un millar de coches de alquiler el pasado fin de semana a Mallorca. En declaraciones a los medios, Mir ha afirmado que la capacidad de carga del archipiélago está sobrepasada y ha añadido que en el pronóstico de una temporada turística en la que espera una llegada masiva de visitantes se pone en peligro los balances ecológicos. De una manera diligente y más pronto que tarde, Baleares deberá afrontar debates serios sobre la capacidad de carga de estas islas y sobre la llegada masiva de infraestructuras necesarias para dar la cobertura necesaria, ha concretado el consejero. En este sentido, ha señalado la situación de emergencia climática más que manifiesta y ha puntualizado que Baleares son un territorio frágil y vulnerable a los efectos del cambio climático.
Y casi la mitad de las pensiones baleares están por debajo del umbral de pobreza. Cuéntanos, Pedro.
Casi la mitad de los pensionistas de Baleares reciben una prestación inferior a la considerada como cantidad mínima para no ser pobre. Concretamente son 84.238 pensionistas, un 42,7% del total, los que perciben una prestación que de ser su único ingreso, y ese es el caso de la inmensa mayoría, los colocaría por debajo del umbral de la pobreza. El Observatorio Estatal de la Red Europea contra la Pobreza establece que las pensiones baleares por debajo del umbral de la pobreza son proporcionalmente más numerosas que en el conjunto del Estado. Superan en 2,3 puntos porcentuales la media nacional, que es el 40,4%. Y cambiando de tercio, los vecinos del centro histórico de Mahón, en Menorca, celebran la medida de restringir el acceso de los vehículos al casco antiguo de la ciudad y la vigilancia mediante cámaras en los puntos clave, la Plaza Esplanada y las calles San Jordi y Sayuna. Con una nueva junta directiva, su presidente, Daniel Pons, asegura que los residentes han ganado muchísima tranquilidad en la reducción de la entrada de miles de coches y notan asimismo la mayor facilidad para aparcar cerca de sus casas. Y en las Pitiusas, el Consell de Formentera quiere que los chiringuitos de playa de la isla formen a los turistas sobre valores medioambientales, realicen campaña de concienciación en este ámbito y formen a sus empleados, entre otras cosas, en varamiento de cetáceos. Así al menos se desprende del pliego de condiciones para la adjudicación de los kioscos de playa, donde se da una puntuación máxima de 30 puntos, el 30% del total, a los empresarios que se comprometan. Y la noticia para recordar: el Consell de Mallorca ha contado este pasado fin de semana con stand propio en la Feria Internacional de London Cycle Show, dedicada al cicloturismo, para promocionarse en este sector y consolidarse como destino para la práctica de este deporte. El Consell de Mallorca está presente con una nutrida representación de empresas y entidades. Mallorca, con 2.071 kilómetros de carretera y caminos, se ha convertido en un destino privilegiado para los ciclistas. Destaca por la geografía montañosa variada, el clima mediterráneo durante todo el año y la infraestructura favorable a los ciclistas, que incluyen 16 rutas ciclistas recomendadas que cubren un total de 1.732 kilómetros, así como eventos ciclistas internacionales. Cabe destacar que las carreteras de Mallorca volverán a ser punto de encuentro este próximo sábado 30 de abril para miles de cicloturistas que disfrutarán de una cita que convierte a la isla en epicentro mundial del deporte de las dos ruedas durante una jornada en la que la bicicleta es la reina. La Mallorca 312 comparece de nuevo en la agenda con sus recorridos por el norte, la sierra y el Pla de Mallorca. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias, paz y bien.
Muchas gracias, Pedro, por tu información. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde esperamos chubascos, que podrán venir acompañados de tormentas y estarán repartidos en la mitad norte-oeste de la península y a últimas horas de la tarde en puntos del centro, sin descartarlos en el archipiélago canario. En cuanto a las temperaturas, las mínimas subirán, excepto en la zona mediterránea donde se mantendrán, y las temperaturas máximas se quedarán sin experimentar grandes cambios. Y mañana miércoles tendremos cielos bastante cubiertos en el centro y hacia la zona mediterránea, donde llegarán chubascos que podrán llegar acompañados de tormentas. No obstante, donde veremos más el sol serán puntos del oeste y en ambos archipiélagos, aunque en el sur del Balear podría llegar alguna llovizna por la noche. En Cataluña tendremos intervalos nubosos, aunque no se esperan precipitaciones. Las temperaturas mínimas se mantienen y las máximas experimentarán un descenso en toda la península.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Natalia Otero de Bustos y Javier Pérez, y en los micrófonos Javier Alba, Belén Carrillo y Mónica Martínez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.